Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 29 de abril, lunes, Día Mundial de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones, Día Mundial de la Inmunología y Día Mundial de la Danza.
Balla, balla, ballerina, tutta la notte al mattino.
Día además de San Anacardo, de San Severo, de San Torpetes, de Santa Tertulia y de San Pedro Mártir. Y hablando de Pedros, bueno, pues a estas horas seguimos todos muy atentos, muy pendientes de Pedro Sánchez, porque hoy se suponía que acababa ese periodo de reflexión en el que iba a comunicar al mundo su decisión de seguir o no seguir al frente del gobierno. Pues bien, a primera hora de la mañana se nos anunciaba, por lo menos a los medios de comunicación, que el presidente iba a comparecer a las 12 en punto del mediodía. Hace exactamente una hora se conocía la noticia de que Pedro Sánchez salía de Moncloa para dirigirse al Palacio de la Zarzuela a comunicar al rey su decisión, y adelantaba además una hora, a las 11, su comparecencia pública. Por lo tanto, sabemos que Pedro Sánchez ya ha tomado una decisión, que esa decisión ya la conoce seguramente el rey y que los demás la vamos a conocer en directo, porque aquí vamos a estar muy pendiente de lo que diga el presidente y de las reacciones que provoque esa decisión.
Y hubo tanto ruido que al final llegó el final.
Bueno, ruido por todas partes, ruido, digamos, metafórico, ruido en la calle este fin de semana, y no solamente por la manifestación del Partido Socialista, porque no fue la única que tuvimos el sábado en Madrid. Los vecinos de Barajas volvieron a hacerlo para protestar contra la ampliación del aeropuerto que estaba prevista por AENA. Los motivos nos los va a contar Juan Martínez Martínez, vecino de San Sebastián de los Reyes y miembro de la plataforma contraria a esa ampliación. Y además hoy veremos qué es lo que nos depara la actualidad, que puede seguramente, y que seguramente lo va a hacer, cambiar todos nuestros planes. De entrada, lo que teníamos previsto era viajar hasta el 1 de mayo de 1980, cuando se celebró por primera vez la fiesta del trabajo. Era el Buenos Días pasado, que ya veremos si entra o no entra. Y el resto de los planes, por lo dicho, quedan en suspenso hasta que sepamos cuál ha sido la decisión que ya ha tomado Pedro Sánchez. Tenemos la ronda también en suspenso. Estamos todos en suspenso. Esto parece una película de Hitchcock, Carlos Honorato.
Muy buenas. Yo adelanto mi comparecencia también.
Bueno, tú adelanta tu comparecencia porque reto de audiencia visual
sí,
puede seguir habiendo.
Ay. Muy bien. Ay, porque en Twitter está ahí, en XTwitter, en arroba buenos días OM. Hoy tiene que ver con tres casas de famosas, muy famosas. Lo que se conoce con el anglicismo de celebrities.
Oh.
Celebridades, vamos, bueno, gente conocida, gente famosa, gente popular. Bueno, son tres casas, tres muy bonitas. Una se ve el exterior y parte del interior, y de las otras dos, pues se ve el comedor, el salón comedor, digamos.
Muy bien, sí.
Una de ellas es propiedad de una española muy conocida.
Bueno.
Hay que identificar cuál es, si la opción A, la opción B o la opción C.
Pues a ello que vamos.
Qué
directamente.
Fácil, ¿eh?
Arroba buenos días, OM. Entráis, observáis. Mira, puede ser cualquiera.
A ver.
O hemos estado en la casa en cuestión echando ahí una tardecita, una partidita de mus, y un cafetito.
A la una menos cinco, cuando digan los nombres de las propietarias de las diferentes casas, veréis como, en fin,
bueno,
las conocéis a las tres.
Es de una española.
Sí.
Y es la que hay que descubrir.
Eso es.
La A, la B o la C. Muy bien, pues.
Muy bien.
@ buenos días OM, ¿no?
Cuenta
de Twitter.
La de siempre.
Entramos
y
ya está. Votad. Decidimos.
Votad.
Primero hay que saber de quién es la casa.
Claro.
Y después votar por la casa.
Eso es.
En cuestión, como no nos dan la pista de la famosa.
Hombre, hay que fijarse por el estilo, que sea más
bueno,
cercano
pues no,
al nuestro.
O sea, muy bien, sí, claro.
Hombre.
Como no hay gente
me está
famosa
diciendo
en este
que
país.
Tengo mucha cara. A ver, Ceballos, que quiero empezar la semana ganando.
Ah, bueno. No, no. Y que lo vas a conseguir, David, te lo
no,
digo yo. Porque hoy está muy complicado.
Que no,
sí, venga
que
ya,
ya veréis
hombre.
Que no.
En fin, de aquí a un rato.
Cuando me deje Sánchez.
Exactamente. Vienes y nos cuentas. Mientras tanto, bueno, pues si queréis jugar con nosotros, echar un ratito el tiempo esperando a que comparezca o no comparezca.
Jugarse el café, estas cosas.
Sí, pues
desayuno.
Nada, pues entráis, observáis, decidís, votáis y jugáis con Carlos, que a la 1 menos 5 nos dirá exactamente 1. ¿Quién es la famosa? 2. ¿Cuál de las tres casas es la suya?
Eso es.
¿Y las otras dos?
Claro, hombre,
bueno,
por cotilleo ya diremos de quién es cada una.
Será cotilleo, de verdad.
Hombre, os gusta, ¿no? Saber.
Claro, sí. Venga, hasta luego, Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas esencial para tu cerebro con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este martes vuelve a sonar el himno de la Copa de Europa en Onda Madrid. Desde las 8:30, noche de Champions con la ida de semifinales de la gran competición continental. Un duelo histórico. Bayern de Múnich, Real Madrid. Un paso más hacia la 15ª. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
¿Sabías que...?
Una de las estancias más emblemáticas del Palacio de las Cortes es el llamado Salón de los Pasos Perdidos, un nombre sugerente que viene de la época de la construcción del edificio en la primera mitad del siglo XIX. En aquellos tiempos era frecuente en mansiones y palacios tener un cuarto sin utilidad aparente, por el cual, debido a su situación, todos los que se movían por la casa debían obligatoriamente cruzar para dirigirse a cualquier otro punto del edificio. Es decir, se trataba de una sala de tránsito en la que no se esperaba que nadie pasase más tiempo que el suficiente para atravesarla. Y los pasos que resonaban en dicha estancia se daban por perdidos, ya que todo el mundo se movía por ella, pero nadie se estaba quieto. Hay otras sedes parlamentarias en Hispanoamérica y muchos otros palacios que también tienen su propio Salón de los Pasos Perdidos. En el caso que nos ocupa, dicho salón del Palacio de las Cortes se usa para algo más que como simple paso. Se conoce también como sala de conferencias y se utiliza para actos solemnes y encuentros con la prensa.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ha llegado el día, el miércoles pasado. El mundo prácticamente entero se quedaba asombrado de que un presidente del gobierno escribiese una carta muy personal y la publicase afirmando que iba a cogerse 5 días para reflexionar si seguía o no al frente de la presidencia del gobierno de España. Pedro Sánchez volvió a dar un golpe de efecto, nos tiene bastante acostumbrados a ello, con esta misiva que rápidamente provocó todo tipo de hipótesis, de teorías, en fin, de conspiraciones, todo tipo de supuestos sobre lo que podría hacer el presidente del gobierno. El siguiente episodio de este casi casi culebrón lo vivíamos el sábado pasado en frente de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, cuando 12.500 personas se agrupaban y se manifestaban para pedirle a Pedro Sánchez que no dejase la presidencia del gobierno, y todo al mismo tiempo que se celebraba un comité federal extraordinario que acababa con los miembros del comité y los manifestantes fundidos en un abrazo. Vamos a ir en primer lugar al Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, muy buenos días. ¿Qué ambiente se está viviendo a estas horas en el Congreso?
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. De momento, tranquilidad y muchos diputados que han ido a sus despachos para poder seguir la comparecencia, recordemos, adelantada a las 11 de la mañana, la comparecencia de Pedro Sánchez en la que tomará su decisión. Algunos diputados del PSOE, esta mañana hemos hablado con algunos del Partido Socialista de Euskadi, estaban valorando ya esa posibilidad de que Sánchez deje el cargo y lo estaban justificando. Decían que se estaba viviendo en Madrid, sobre todo en Madrid, una situación que le recordaba a la Euskadi de cuando estaba ETA, sin las armas, sin ETA, pero sí con el agobio social que suponía ser una persona del PSOE que estaba paseando cerca de apoyos de ETA o de gente de HB. Dicen que estaban sufriendo la misma asfixia cuando vienen aquí a Madrid, que han recibido insultos y que probablemente Sánchez ha llegado un momento en que no podía más. Así que algunos ya están justificando esa decisión, se ponen, adelantan la decisión que podría tomar Pedro Sánchez. Entendemos que el resto de los diputados también están, de hecho, se han aplazado algunas ruedas de prensa, esperando a lo que diga Pedro Sánchez para después salir aquí en el Congreso de los Diputados. Hay que aclarar a los oyentes, Eli,
sí,
que estamos en el Congreso de los Diputados porque no nos han dejado entrar en el Palacio de la Moncloa. Hoy no hay una comparecencia con preguntas del presidente del Gobierno. Es una comparecencia institucional muy parecida a la que hizo en mayo del año pasado para adelantar las elecciones. Así que todas las preguntas que os hagáis no os las podremos responder porque no podremos preguntar al presidente del Gobierno, lo que supone un incumplimiento de la propia promesa que hizo Pedro Sánchez en su carta a la ciudadanía el pasado miércoles, en la que decía que sí, que comparecería ante los medios de comunicación.
Bueno, pues parece que finalmente lo va a hacer a las 11 de la mañana, sin posibilidad de que haya periodistas que le pregunten. Noelia, lo mismo que todo el mundo que está en estos momentos en el Congreso, lo mismo que todos los partidos políticos, lo mismo que todos los españoles, aquí en Onda Madrid estaremos muy pendientes de lo que tenga que decir Pedro Sánchez a las 11 de la mañana.
Despejamos la duda en unos minutos.
Gracias. Bueno, ¿y qué ocurre si Pedro Sánchez sigue? No sabemos qué es lo que puede cambiar o no. Desde luego, sin límite, las cosas van a cambiar, o por lo menos las caras van a cambiar. Tenemos ya con nosotros a Manuel Mostaza, uno de los analistas políticos más prestigiosos de este país, director del área de asuntos públicos de Atrevia, que es una consultora de comunicación que tiene presencia ni más ni menos que en 16 países. Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ha llegado el día. Después de este tiempo de reflexión inédito que se ha tomado Pedro Sánchez, a primera hora de la mañana se anunciaba que comparecería a las 12. A las 9 sabíamos que salía de Moncloa camino a la Zarzuela para comunicar una decisión que ya ha tomado, evidentemente, al rey, y que a las 11 comparecerá. Te voy a pedir que empieces por participando en la porra que yo creo que hemos hecho ya todos los españoles. ¿A ti esto te huele a dimisión o te huele a continuidad?
Pues mira, asumiendo que soy muy mal pronosticador como buen sociólogo, yo apuesto por la continuidad. Pero es verdad que esa visita a Zarzuela pues quizá indique otra cosa, pero bueno, yo apostaría a que hay continuidad del presidente del Gobierno, pero los oyentes igual en un rato me desmienten y ven que no he tenido razón, o sea que no lo descarto.
Bueno, decía yo antes que es una situación inédita la que estamos viviendo en nuestro país. No es normal, o por lo menos nadie creo que lo ha hecho antes, que un presidente del gobierno anuncie que va a cogerse unos días para meditar una decisión, que lo anunciará, porque lo lógico o lo habitual es que si alguien tiene un problema de decisión, en este caso tan importante como seguir o no al frente del gobierno, bueno, pues lo medita en su casa. Si decide seguir, pues sigue y nadie se entera. Y si toma la decisión de dimitir, bueno, pues convoca una rueda de prensa y anuncia su dimisión. ¿A qué crees tú que obedece ese anuncio por anticipado de que se va a tomar esos 5 días de reflexión?
Pues mira, la verdad es que yo creo que este es un tema que probablemente solo sabe el presidente y su entorno más cercano. Es desde luego una cosa como poco pintoresca y desde luego que no se había visto en la vida política española y yo creo que de ningún país occidental en los últimos años, ¿no?
Sí.
Y además somete a una tensión innecesaria a las instituciones. Es decir, un presidente del gobierno efectivamente o dimite o se queda, pero hombre, esto de me tomo unos días, suspendo agenda, yo creo que somete a mucha tensión a la institución y creo que no aporta nada, sinceramente, porque no tengo claro que en estos 5 días, como tú planteas, haya podido reflexionar algo que no hubiera podido reflexionar manteniendo su agenda. Pero la verdad es que no lo sé. Yo creo que este es un tema que está en su cabeza, probablemente junto con su mujer y con algún colaborador muy cercano. Pero desde luego no tiene precedentes y creo que no es una buena situación. Sinceramente.
Bueno, si Pedro Sánchez decide continuar, ¿lo hará reforzado o lo hará debilitado? Perdón.
Pues mira, yo creo que debilitado, ¿no? Porque, bueno, primero ha dado muestras de que se puede ir en cualquier momento. Segundo, porque lo que yo creo que se quiso convertir por parte de su partido en un baño de masas un poco populista, pues claramente no ha salido bien. Es decir, que ha habido personas en la calle, pero no son, yo creo, todas las que su partido esperaba. Con lo cual, yo desde luego creo que reforzado no sale. No sé cuánto de debilitado, pero yo creo que reforzado no sale.
No, hombre, como tú decías, en la manifestación del sábado pretendía ser multitudinaria. Hombre, según delegación de gobierno en Madrid, que no es precisamente sospechosa de estar en contra del gobierno, hubo 12.500 personas. En la mascletá del alcalde en las pasadas fallas hubo 20.000, quiero decir. De multitudes, pues no ha sido tal baño de multitudes. ¿Tú crees que habrá influido en algo en esa decisión que va a comunicar hoy el hecho o que podría estar Pedro Sánchez esperando a ver cómo reaccionaba la calle para tomar una decisión? ¿O crees que la decisión ya la tenía tomada incluso antes de anunciar que se iba a coger esos 5 días de reflexión?
Hombre, yo creo que en buena teoría, si fue sincero cuando dijo que iba a reflexionar, seguro que para bien o para mal estas manifestaciones y su afluencia habrán influido en su decisión. Ahora, es verdad, hay que ver si esta decisión ya la tenía tomada o no, ¿no? Pero yo creo que si no la tenía tomada, seguro que ha influido. Ahora bien, tampoco me atrevo a decirte si para bien o para mal, porque como tú dices, en fin, ya en la mascletá hubo más gente y no fue aquello un desborde de masas, ¿no?
No,
luego quizás si lo que estaba esperando era una muestra de amor incondicional, bueno, pues parece que no se ha cumplido, ¿no?
Ayer mismo en Madrid hubo una maratón, 40.000 personas participaron, sí. Quiero decir, en fin, multitud no fue la que apoyó esa convocatoria que había hecho el Partido Socialista para aclamar a su líder. Bueno, pongámonos en una dimisión. Yo he votado en la porra igual que tú, yo creo que no va a dimitir. ¿Sí? Pero supongamos que dimita. ¿Qué ocurre automáticamente? Porque hay todo tipo de especulaciones. Sabemos que no se pueden convocar elecciones automáticamente porque todavía no ha pasado un año desde la convocatoria de las últimas elecciones generales. ¿Qué ocurriría en ese momento, Manuel?
Bueno, pues yo creo que aquí se abren, no estando muy claro, porque yo creo que no está perfectamente resuelto en nuestro ordenamiento, pero parece que se abren como dos alternativas, ¿no? Una alternativa es un gobierno en funciones que aguante hasta que se puedan disolver las cámaras y convocar elecciones, pero hay otra opción que es que el rey llame a consultas a los grupos parlamentarios y si los grupos parlamentarios, entiendo que el Grupo Parlamentario Socialista le propone un nombre que según el grupo parlamentario puede obtener la confianza del Congreso, pues habría nuevo presidente, ¿no? Es importante además que los oyentes sepan que esa persona no tiene por qué ser diputado, porque la Constitución no lo exige. Es decir, el Grupo Socialista puede llegar y decir, oiga, nos hemos puesto de acuerdo en que esta persona tendría la confianza de la Cámara. En ese caso sería investido presidente y continuaría la legislatura. Hombre, es verdad que con un claro déficit de legitimidad, porque esa persona no se ha presentado para candidato a la presidencia del gobierno, ¿vale?
Fíjate, estos días han barajado todo tipo de nombres, desde el de María Jesús Montero hasta el de José Luis Rodríguez Zapatero, que volvería de nuevo, como tú dices, la posibilidad podría existir, puesto que no es necesario ser diputado, pero en fin, veríamos a ver en qué posición nos encontrábamos, teniendo en cuenta además que estamos en mitad, nadie se acuerda, pero estamos en mitad de una campaña electoral en Cataluña. ¿Qué influencia puede tener en esa campaña lo que haga o no haga hoy Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que mucha, ¿no? Todavía no sabemos hasta qué punto, pero seguro que mucha. Primero porque se quede o se vaya, ya ha eclipsado y ha orillado a Salvador Illa, que digamos iba a ser el candidato más votado en las elecciones, ¿no? Pero claro, además es que si se va, se va a hablar poco de la campaña catalana para, en fin, desgracia de los nacionalistas catalanes, se va a hablar poco de esa campaña y se va a hablar mucho de qué es lo que pasa en el Congreso. Entonces yo creo que va a tener mucha influencia, pero vamos a ver en qué sentido, ¿no? Porque es verdad que si se queda y vuelve con nuevos bríos, el gran feudo electoral ya de Sánchez, y esta es la gran mutación que ha sufrido su partido estos años, es claramente ya Cataluña y la España de habla bilingüe. Y Cataluña es la más grande, digamos, ¿no?, de la España con dos lenguas. Entonces, él es un activo de su partido allí. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, segunda posibilidad, que tengamos tú y yo razón, Manu, y se quede, pero se someta a una moción de confianza. Vamos a recordar a lo siguiente, ¿qué es exactamente una moción de confianza?
Bueno, la cuestión de confianza es un instrumento que establece la Constitución y que permite que el presidente del gobierno le pregunte, digamos, a la Cámara si sigue confiando en su gobierno. Porque nuestros oyentes tienen que entender que aunque el modelo tiene una deriva presidencialista muy potente, nuestro modelo es un modelo de base parlamentaria. Es decir, Pedro Sánchez es presidente porque el Congreso de los Diputados le prestó su confianza. Entonces, la cuestión de confianza permite, en una situación, digamos, de duda o de crisis, que el presidente le pregunte a la Cámara si sigue contando con su confianza. Si es así, el gobierno sigue, pero si la Cámara le retira la confianza, se disolverán las Cortes en cuanto se pueda y se convocarán elecciones. Y claro, aquí el papel clave es el de la lista de Puigdemont, ¿no? De
claro. Junts,
o como se llame ahora. Si se la va a dar sin estar aprobada la ley de amnistía o si va a dejar caer al gobierno, ¿no? Ese es un elemento que todavía no tenemos claro qué es lo que va a pasar.
Claro, en la cuestión de confianza, quienes ya han apretado mucho las tuercas a este gobierno y más concretamente a Pedro Sánchez, pueden aprovechar para apretárselas todavía un poco más.
Eso es, claro. Lo que pasa es que ellos tienen que jugar también sabiendo que si no dan la confianza, el gobierno decae.
Ya.
Su ley, esta ley que pactaron de impunidad a cambio de votos, pues no entraría en vigor, ¿no? Bueno, en cualquier caso es un escenario fascinante, sobre todo si lo viéramos en otro país, ¿no? Porque en el nuestro lo está sometiendo a mucho desgaste y a mucha tensión institucional.
De lo que sí. Bueno, volvamos al otro supuesto, Manu. Pedro Sánchez dimite. ¿Qué futuro le espera? Porque siempre se ha hablado, o por lo menos en los últimos meses, se viene hablando que su aspiración pasaría por ocupar algún alto cargo en Europa, en las instituciones europeas. ¿Tú crees que eso sería posible después de que todos los periódicos internacionales, todas las cabeceras importantes, se hayan hecho eco de ese periodo de reflexión, atribuyéndolo además a una presunta corrupción por tráfico de influencias de su mujer?
Bueno, sin duda eso no le ayuda, aunque él es un presidente con muy buena imagen en Europa, o lo ha sido hasta ahora, ¿no?
Sí.
Tiene buena presencia, habla bien inglés, ha influido, le gusta Bruselas. El puesto, digamos, que está libre y que en buena teoría debería corresponder a alguien del Partido Socialista es el del presidente del Consejo Europeo, lo que ahora preside Charles Michel, el belga, Sí. Lo que pasa es que hay otros candidatos y es verdad que esta manera de salir tampoco es la mejor, ¿no?
Ya.
Vamos a ver, porque creo que tampoco es lo mismo. Si al final cala esa narrativa de me he ido por amor y por los ataques a mi mujer, o hay más cosas detrás.
Ya.
Si hay más cosas detrás, pues veremos a ver qué se sabe y qué no se sabe, ¿no? Yo lo veo un poco en el aire todavía, la verdad, lo veo en el aire.
Fíjate, se ha hablado mucho del caso Pegasus, unido al caso Coldo, en fin, una serie de presuntas tramas en las que estaría supuestamente involucrado no solo el Partido Socialista, sino directamente tanto el presidente como su mujer. ¿Tú crees que tiene algún fundamento esto si hoy Pedro Sánchez presenta su dimisión? Es decir, ¿podría presentarla precisamente por esta acumulación de presuntos casos de irregularidades?
Pues mira, sinceramente no tengo ni idea. El tema de Pegasus que se habla, yo creo que son puras especulaciones y no lo digo ni a favor ni en contra. No tengo ni idea de si hay algo detrás o ahí. Y respecto a los temas de su mujer, lo que ha ido saliendo en la prensa,
sí,
bueno, pues estéticamente son cosas feas. No sé si hay un delito o no, no tengo ni idea, pero estéticamente pues no queda bien, ¿no? Y yo creo que esto a él tampoco le ayuda en su imagen personal. Ahora, ¿qué hay detrás de la dimisión? Yo creo que solo lo sabe Sánchez y probablemente su mujer o su círculo más cercano. Y no sé si llegaremos a saberlo o no.
Bueno, pues ya solo nos queda esperar. Creo que quedan 23 minutos en estos momentos para las 11 en punto de la mañana para que todos conozcamos cuál es el desenlace de este culebrón. Y lo digo sin ánimo peyorativo, pero es que esto se ha convertido en un culebrón que iniciaba el propio presidente del gobierno cuando el miércoles pasado anunciaba que se tomaba 5 días de asuntos propios para pensar exactamente qué es lo que iba a hacer. Si sigue en el gobierno, pues tendría que explicar qué es lo que ha ocurrido por medio para que tome esa decisión. Si decide dimitir, pues bueno, se convertirá en un caso de dimisión por amor. Desde el duque de Windsor creo que no habíamos visto nada parecido. Y veremos también si opta algún tipo de cargo en las instituciones europeas, como tú dices, Manu. Apasionante, si no fuera porque es que estamos hablando del presidente de nuestro gobierno y de que esto puede tener una serie de implicaciones, en fin. Buenas, ninguna, desde luego. Manuel Mostaza, director del área de asuntos públicos de Atrevia, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias.
Un placer, como siempre. Un saludo.
Un beso.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Me levanto con la duda de ayer y estoy cansado de la misma canción. Mi cabeza da vueltas, necesito encontrar algo que me saque de la depresión. Oigo los gritos de mi vecindad y los latidos de mi corazón. Siento zumbidos en los oídos, interferencias.
mientras todos estamos pendientes de esa comparecencia anunciada de Pedro Sánchez a las 11 en punto de la mañana, mientras esperamos a saber si sigue o no sigue de presidente y cuál es el futuro del gobierno, del actual gobierno de la nación. Vamos a continuar un poquito con nuestra vida. Y decía yo al principio de este programa que la del sábado del Partido Socialista no fue la única manifestación que hubo en Madrid. Vecinos de los municipios del entorno del aeropuerto de Barajas también se manifestaban contra la ampliación de este aeropuerto planificada y planteada por AENA. Problema, evidentemente, el ruido. De esto sabe mucho Juan Manuel Martínez, que es vecino de San Sebastián de los Reyes y miembro de la plataforma contra la ampliación de Barajas. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal fue la manifestación del sábado?
Bueno, pues bien. Mucha gente interesada y sobre todo mucha gente afectada y con muchos problemas en cuanto a, ya te puedes imaginar, al ruido y en cuanto a lo que significa problemas con el descanso. Y también muy preocupada en cuanto a lo que significa la ampliación del aeropuerto. Uh-huh. Una situación que ya está de por sí deteriorada, que se va a deteriorar mucho más. Estamos hablando de un incremento de pasajeros de los 60 millones que tenemos hoy a los 90 millones, según anunció el presidente del gobierno. Y claro, vivir sabiendo que ya no solo es el ruido,
ya,
que también es la contaminación atmosférica, y cómo te afecta tanto a ti como a aquellas personas que son más vulnerables, como son los niños y los mayores, pues claro, la gente, estamos preocupados, claro, muy preocupados.
Evidentemente. Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes, Juan Manuel, que la huella sonora del aeropuerto de Barajas llega hasta 16 municipios diferentes en los que viven pues prácticamente 700.000 personas. De ellas, prácticamente, bueno, un poco más de la mitad, casi 450.000, viven a menos de 5 kilómetros y evidentemente, hombre, pues sufren las consecuencias del ruido. Un ruido que se amplificaría notablemente con la ampliación que tiene prevista AENA. ¿Esa ampliación abarcaría más municipios o simplemente lo que provocaría es que los que ya tenéis el ruido del aeropuerto lo tuvieses todavía con más intensidad?
Sí, lo que implicaría que efectivamente, porque realmente la ampliación no es una ampliación de más pistas ni nada por el estilo, es una ampliación frente a redimensionar el aeropuerto para que pueda albergar a mayor número de vuelos de media y larga distancia, que como te puedes imaginar son los aviones más grandes,
ya,
son los que más contaminan y son los que más ruido hacen, claro.
Bueno, por otro lado, desde el gobierno es verdad que se ha anunciado, todavía no se ha llevado a cabo algún tipo de medida, para reducir en lo posible los vuelos de corta distancia. Es más, se habló en algún momento, no creo que llegue a producirse, pero se habló en un momento de la posibilidad de prohibir esos vuelos cortos entre ciudades españolas en las que hubiera una posibilidad de conexión ferroviaria. ¿Sería esa una solución o qué otras alternativas estáis pidiendo?
Claro, desde luego, Eso es parte de la solución. Lo que a nosotros nos preocupa, y antes de entrar a decir o a contarte qué otras acciones pedimos, lo que nos preocupa es que ya no solo se eliminen esos vuelos, sino que además no se sustituyan esos slots que se dejarían de utilizar con otras rutas, como decía, de larga y media distancia.
Yeah.
Porque claro, entonces el problema no solo no disminuye, sino que se incrementa. Entonces, desde nuestro punto de vista, la solución a día de hoy es, primero, no ampliar.
Ya
la situación está suficientemente deteriorada como para encima ampliar. Efectivamente, la solución, reducir los vuelos cortos y no sustituirlos. Y luego, además, poner límites a las emisiones. Ya resulta sorprendente, desde luego, desde nuestro punto de vista, que en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé, o que al menos el objetivo es de reducir las emisiones del transporte en un 46%, es sorprendente que estén pensando en aumentar en un 50% el número de pasajeros, lo que supondría un porcentaje muy elevado de aumento del número de operaciones y lo que significa esto para la otra parte de la película, que es el cambio climático, que parece que no somos conscientes de lo que nos impacta y que además España, según las previsiones, va a ser uno de los países más o que ya está siendo de los más impactados y será el más impactado en Europa por el tema de los gases de efecto invernadero.
Ya sé que no es una solución y que seguramente para vosotros, hombre, será, iba a decir peccata minuta, pero tampoco, pero no es lo más importante. Pero si hablamos de la contaminación acústica, ¿estáis recibiendo algún tipo de ayudas especiales por vivir en el entorno en el que vivís? Por ejemplo, para insonorizar vuestras viviendas.
No, yo estoy en proceso yo personalmente estoy en proceso de cambiar ventanas y no. Desde luego la sensación que tenemos con respecto a AENA, que sería el responsable en última instancia de este tipo de acciones, es de indefensión. En el caso de donde yo vivo, en San Sebastián de los Reyes, es realmente increíble la falta de preocupación por este tema y bueno, parece ser que bueno, tenemos derecho a que pasen los aviones por encima nuestra sin más y derecho a no quejarnos también. Entonces es en breve, no tenemos ese tipo de ayudas.
En fin, veremos a ver qué es lo que ocurre. ¿Alguien os ha dado algún tipo de respuesta? ¿Habéis recibido algún tipo de reacción a esa manifestación de este pasado sábado?
No, solo agradecer desde nuestro lado la ayuda por vuestra parte de los medios de comunicación a la hora de dar un poco de visibilidad a este tema que no forma parte del debate público y que nos parece que es importante y que hay que visibilizarlo. Así que agradecer.
Sin embargo, fíjate, Juan Manuel, os manifestáis, no hay ningún tipo de reacción. Es verdad que los medios de comunicación hablamos de esto, pero si no hay reacción, volvemos a la casilla de partida, o habéis pensado en algún otro tipo, no sé si de acción, para seguir reivindicando lo que vosotros creéis que es indispensable, necesario y justo.
Sí, claro, nosotros siempre estamos intentando pensar en acciones. De hecho, llevamos una serie de reuniones con los ayuntamientos afectados, también para que desde ese punto de vista de la administración local, que ellos también, desde su lado, presionen e intenten que la situación sea mejor, pero y desde luego es en lo que estamos, aparte de aprovechar este tipo de acciones. Estuvimos no hace mucho en la explanada del Ministerio de Transporte, también manifestándonos, bueno, diferentes acciones que den visibilidad y también en los medios, porque ya sabemos que en estos días de hoy, en estos momentos, la visibilidad también viene por parte de ser visible en los medios de comunicación.
En fin, Juan Manuel Martínez, vecino de San Sebastián de los Reyes, miembro de la plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Barajas. Pues que tengáis mucha suerte, veremos a ver cómo es luego. Si alguien consigue poner sobre la mesa una solución, en fin, que desde luego ayude a que vuestra salud no se vea dañada precisamente por ese ruido y por esa contaminación del aeropuerto de Barajas. Que tengáis muchísima suerte. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
La Comunidad de Madrid atiende ya a los primeros pacientes en el Centro Especializado de Atención Diurna para la Esclerosis Lateral Amiotrófica, el ELA, que es como lo conocemos todos, del Hospital Isabel Zendal. La ELA, como ya hemos explicado muchas veces, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a adultos. En la región, aquí en la Comunidad de Madrid, hay actualmente alrededor de 600 casos, que son muchos, teniendo en cuenta que en España la padecen esta enfermedad 4.500 personas. Bueno, en este centro pionero por sus características trabaja un equipo multidisciplinar formado por 40 personas. Y allí está Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Estamos recorriendo esta unidad y nos acompaña el director médico de este hospital Zendal, Francisco Javier Martín Sánchez, y lo primero que tenemos que contar a los oyentes es que se ha querido crear una unidad muy humanizada, ¿no? Muy acogedora.
Así es, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos, por venir a conocer el centro y a conocer a nuestros pacientes. Y, por supuesto, es una unidad pionera, es una unidad única, es uno de los grandes retos, porque es verdad que no hay ninguna referencia mundial a la que copiar. Y en todo momento se ha acompañado de las asociaciones de pacientes y de los pacientes que se han puesto en el centro para intentar hacer un diseño a las necesidades reales de los pacientes ELA.
¿Y cuáles son esas necesidades?
Bueno, pues las necesidades es venir a cubrir una serie de necesidades asistenciales que realmente, pues bueno, necesitan ser mejor cubiertas. Y en ese sentido yo creo que la Comunidad de Madrid ha hecho gran apuesta por hacer una cobertura de terapia ocupacional, de psicología clínica, de logopedas, de fisioterapias, de rehabilitadores. Es un centro de cuidados, un centro donde se va a cuidar íntegramente al paciente en todos los aspectos para intentar aportarle, pues bueno, la mejor función y calidad de vida.
Decíamos, ya han comenzado a llegar los primeros pacientes, hay capacidad, ¿no?, para 60 enfermos, y aquí ya está trabajando ese equipo, ¿no?, de 40 profesionales, un equipo multidisciplinar. Nos comentabas algunas de las personas que lo integran. Va a haber también apoyo psicológico, no solo para los enfermos, sino también para los cuidadores.
Sí, sí, incluso para los profesionales, porque aquí es verdad que nosotros también tenemos que aprender y tener un aprendizaje y soporte emocional, ¿no? En este sentido, es verdad que se está cuidando tanto a los profesionales como a los pacientes como a los familiares para dar un cuidado integral y especializado. Y como bien dices, pues bueno, somos casi 40 profesionales para atender a necesidades de 20 pacientes diarios y hasta 60 pacientes en consultas externas. Y en ese sentido, pues bueno, lo que estamos intentando es cubrir esas necesidades, como hemos dicho, tanto de terapia, logopedia, psicología, etcétera, ¿no?
Vamos a describir un poco cómo son los diferentes espacios. Creo que hay incluso un comedor.
Así es. Ahora mismo estamos haciendo la entrevista en el comedor. Como ves, es un espacio funcional, adaptable, con zona indoor y outdoor. Es decir, veis que tenemos una serie de jardines en el comedor, también unos de jardines exteriores. Luego tenemos una serie de consultas, donde aquí los diferentes profesionales, tenemos un neumólogo, tenemos un médico de paliativos, tenemos un médico internista, tenemos consultas de rehabilitadores, de logopedia, de fisioterapia, psicología clínica, y luego tenemos dos zonas de estimulación, una de un gimnasio para hacer fisioterapia y un gimnasio para hacer también actividades de terapia ocupacional. Y luego, como algo particular, tenemos un espacio para familiares y pacientes, porque también es muy importante los aspectos sociales, y en este sentido también se están potenciando mucho la sociabilidad y que sea un lugar de punto de encuentro de pacientes y familiares.
Porque decíamos, los usuarios, ¿no?, de este recurso público están siendo derivados de las unidades de ELA que hay en otros hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
Así es, nosotros trabajamos de manera coordinada con todos los referentes de la red ELA. Y nosotros lo que nos encargamos es de aplicar los cuidados y terapias que ellos nos prescriben. Estamos en constante coordinación con ellos. No es un lugar de toma de decisiones, es un lugar de cuidados, porque los pacientes lo que sí nos han exigido es que sea un entorno seguro, pero también un entorno donde sus referentes de la comunidad sigan tomando las decisiones sobre su enfermedad. Y en ese sentido, nosotros lo que hacemos es aplicar las terapias y los cuidados que nuestros referentes, sus referentes, nos prescriben.
Unidad pionera, y mientras se prepara también el antiguo Hospital Puerta de Hierro, que albergará una unidad, me imagino, mucho más grande.
Es verdad que la Comunidad de Madrid lo que está también trabajando en otros recursos asistenciales, tanto de media estancia como el centro residencial, y esto es un recurso asistencial que viene a cubrir fundamentalmente la atención diurna. Una atención diurna que va a ser especializada de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde.
Pues muchísimas gracias, como decíamos, al director médico de este hospital Cendal. Aquí se incluye esta nueva unidad para los enfermos de ELA, que nos estaba recordando mi compañera Eli, bueno, que es una enfermedad que aquí en la Comunidad de Madrid afecta a 600 personas, pero que en España la padecen 4.500. Es una enfermedad neurodegenerativa, ¿es así, no?
Así es. Yo daros las gracias por preocuparos. Yo creo que sensibilizarnos sobre esta enfermedad. Es verdad que parece que el número de pacientes no es muy elevado, porque es verdad que la vida media de los pacientes no es muy elevada, pero la incidencia sí lo es, como otras enfermedades neurodegenerativas, y yo creo que es una enfermedad devastadora que requiere de la preocupación de todos y del trabajo de todos, y en ese sentido yo creo que también aplaudiros por estar hoy aquí, por sensibilizaros con esta enfermedad y por dar apoyo a los pacientes ELA.
Pues Eli, lo contábamos, este proyecto, ¿no?, que ha contado con la participación de expertos en esta enfermedad, pero también de los propios usuarios, de familiares, de cuidadores, de asociaciones. Así que ya han comenzado a llegar los primeros pacientes que están siendo aquí atendidos, también formados sus cuidadores.
Bueno, recordemos que el Hospital Isabel Cendal se convierte en el primer centro especializado de atención diurna para las personas que son víctimas de la ELA, y que además la Comunidad de Madrid está ya acondicionando el antiguo hospital Puerta de Hierro para que sea residencia para estos pacientes. Hombre, en el caso, por ejemplo, de que no tengan familiares cercanos que lo puedan cuidar, no tengan recursos para tener un cuidador constantemente. Recordemos que las personas con ELA necesitan muchos cuidados, que necesitan mucha atención, que no pueden quedarse solos, que hay que estar muy pendientes de ellos, que llevan mucho tiempo reivindicando una ley que les ampare y que les ayude a sostener todos los gastos que conlleva esta enfermedad, que son muchísimos, y que, bueno, en este caso la Comunidad de Madrid ha sido sensible a sus peticiones, poniendo a su disposición como centro de atención diurna este Hospital Isabel Cendal. Gloria Talavera, muchísimas gracias. Un beso, compañera.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego. Bueno, ¿de quién será esta casa tan bonita? Una de las tres casas tan bonitas.
Tan luminosas.
Oh, tan ideales.
Tan ideales.
Le ha puesto Carlos Honorato como reto de nuestro juego y de nuestra cuenta, arroba buenos días en X Twitter.
Ahí estamos. Bueno, pues el reto de hoy es descubrir cuál de estas tres casas es de una española muy conocida, una celebridad, que se les conoce ahora con ese nombre. Antes eran populares, famosos. Sí. No, ahora son celebrities.
Por Dios.
Bueno, pues eso, que una de ellas es de una conocida famosa española y puede ser la opción A, la opción B o la opción C. La opción A, he puesto los exteriores, hasta muy bonito, todo muy verde. Y la opción B y la C son salones comedores con unas vistas espectaculares.
Bueno, con una gran cristalera. Yo siempre que veo esas cristaleras...
¿Quién las limpiará?
¿Quién las limpia? Exactamente.
Ponte ahí, ponte ahí a limpiar.
Que si hay una cosa sucia, son los cristales.
Bueno, que sepas que a esta hora la opción A y la opción C están empatadas con el 40% de los votos. Y la menos votada es la opción B con el 20%.
Bueno, pues de aquí a la una menos...
Cambiará mucho, mucho, seguro.
¿Tú crees?
Sí, hombre, algo cambia.
Bueno, seguramente el porcentaje cambiará hasta nuestros oyentes. Ya sé que están muy pendientes de lo
están
que
todos,
diga Pedro Sánchez, pero hombre, entre...
A ver,
hasta que comparezca...
15 segundos, entráis.
Podemos cotillar, casas de famosos, en fin... Arroba buenos días, mi cuenta de X Twitter, entráis, observáis, decidís primero qué famoso puede,
claro,
español puede tener una de estas casas, luego qué casa sería la de ese español. Llegan las noticias, veremos a ver si comienzan con esa comparecencia anunciada para ya mismo de Pedro Sánchez.